Si tienen su Biblia, léanlo conmigo, el 20, 21 y 22. Dice así la Escritura: No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dios bendiga esta palabra en esta mañana y que nuestras vidas puedan ser edificadas a través de esta enseñanza. Estuvimos ya tocando algunos de estos imperativos y hablamos: estad siempre gozosos. También hablamos sobre dad gracias en todo, hablamos de gratitud sin interrupción, y hoy vamos a tratar ese tema muy apropiado por los días que estamos viviendo, y vamos a hablar sobre el discernimiento. Discernimiento. Hay algunas palabras sinónimas, tal vez nos ayuden mucho mejor a comprenderlo. Habla de distinguir, tener la capacidad de distinguir, de separar, de juzgar, de discriminar. Son palabras sinónimas que nos hablan del discernimiento, una necesidad apremiante en nuestros días. Necesitamos aprender a separar lo bueno de lo malo, juzgar qué es bueno, qué es malo, porque estamos viviendo cada vez más y más, vemos en estos días el incremento de ese misterio de iniquidad que dice la segunda carta a los Tesalonicenses. Ese misterio de maldad como levadura está trabajando más y más en todo el mundo. Y es difícil distinguir, en verdad, a veces, qué es malo y qué es bueno. Estamos hablando dentro del mundo religioso. Ayer pasé en la noche tal vez unas 3-4 horas en el teléfono. Problemas de cuestiones de estas, de enseñanza. Y lo interesante es que hay una niña de 5, va para 6 años, se llama Katy, la niña, dice que soy su tío. Estaban mirando unos videos, porque les recomendé que buscaran en internet algunas cosas, y la niña de 5 años decía: mamá, papá, estos no son cristianos. Una niña de 5 años puede percibir en su inocencia que no es bueno. Estaban mirando videos supuestamente cristianos. Una niña de 5 años puede mirar qué es correcto y qué no es correcto. Discernimiento, una necesidad apremiante en nuestros días. Miren el texto que vamos a mirar en esta mañana. Claramente nos dice el verso 20: no menospreciéis la Biblia, las Escrituras, las profecías. Ese es el problema. El descuido de muchos, por eso han sido víctimas del engaño, porque han descuidado la palabra de Dios. No menospreciéis, no descuides, no le des poco valor a la palabra. El otro imperativo es examinarlo todo. Examínalo todo y retén lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Hay estos imperativos: no menospreciéis, examinarlo, retener y absteneos. 4 imperativos que debemos de considerar. No vamos a entrar en ese tipo de palabras, vamos a tomar otra dirección en la enseñanza, pero vean los imperativos, y cuando son imperativos quiere decir son mandatos de Dios. Examínenlo. Y hay 3 preguntas que vamos a responder en esta mañana. ¿Por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué debemos de examinarlo todo? ¿Por qué no debemos de descuidar las Escrituras? ¿Por qué retener lo bueno? ¿Por qué abstenernos de toda especie de mal? ¿Por qué de ello? No olviden lo que hemos visto en la carta a los Tesalonicenses. Cuando Pablo llegó a predicar en Tesalónica, dice el capítulo 2, versículo 2, que había una gran oposición a la predicación de Pablo. Había una gran oposición, y no crean que era del gobierno, no eran de los ateos, eran de los religiosos. Pablo tuvo gran oposición cuando estaba predicando, y en medio de esta gran oposición, la gente, la iglesia en Tesalónica recibió la palabra. Ahora, si no tenemos esta capacidad de discernir, vamos a aceptar todo. La Biblia debe de ser como un, no sé si conocen la palabra sedazo en español. ¿Cuántos conocen esa palabra? Uno, dos, poquitos saben, ¿verdad? Ya, es como un filtro. La Biblia debe de ser el filtro o el tamiz, tal vez conocen esta palabra, donde se filtra toda enseñanza, toda doctrina, toda conducta. A través de ello debe de ser filtrado. ¿Por qué de todo esto? Bueno, es que en estos días, siempre ha habido, pero ahora se ha incrementado. Donde quiera vemos grupos pseudo cristianos, no cristianos, pseudo cristianos, dícese llamarse cristianos. Van a escuchar muchos hombres, bueno, y ahora desgraciadamente hasta mujeres. No tenemos nada contra las mujeres, pero las mujeres deben de estar en su lugar. Pero ahora estamos escuchando mujeres en radio, en televisión, dizque predicadoras, pastoras, profetas. Y hay gente que muy tontamente se ponen a los pies de estas dizque pastoras, predicadoras, para escucharlas. Esa mujer rebelde debería de ir a la casa y someterse a su marido y criar a sus hijos, dice la Biblia. Amén, hermanas. Muy tibio su amén, pero eso no cambia nada. Eso no cambia nada. La palabra todavía sigue diciendo lo mismo. Debido a este tipo de cosas, se necesita esta enseñanza. Aprender a tener la capacidad de discernir los tiempos en que vivimos, la enseñanza que estamos oyendo constantemente en los púlpitos, en la televisión, la radio. Tenemos que tener la capacidad de distinguir, de saber separar. ¿Por qué de esto? Bueno, vamos a responderlo esta pregunta. Van a ser tres preguntas en toda la enseñanza. Pero sobre este punto del discernimiento, ¿por qué hacer esto? En primer lugar, tenemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, la primera respuesta. Otra vez, es un imperativo, un mandato. Primera de Juan 4, 1, si busca su Biblia ahí, dice, no creáis, es la orden del Espíritu de Dios a través del apóstol Juan. No creáis a todo maestro, todo espíritu. No creáis. No seas crédulo. No creas todo lo que te hablan de la Biblia. No importa quién sea. Esto habla de la capacidad de discernir. Entonces, la primera respuesta a esta pregunta, ¿por qué?, es no creáis, dice el mandato del Señor. Primera de Juan 4:1, si ya lo tienen ahí en su Biblia, esperemos que sigan con la escritura también ustedes ahí, porque ese es otro de los grandes problemas de la iglesia. Usted mira en la televisión o congregaciones, llega la gente como ustedes se sientan, y el pastor por lo regular anda con el micrófono acá. Y ustedes saben, se pasea y le recorre por todos lados. Y la gente sentada como ustedes ahí, se sientan así nomás que yo. Amén, amén, amén. Este tipo ni usa la Biblia y ustedes tampoco usan la Biblia. Dicen amén sin recurrir a la Escritura. Entonces, este es el gran dilema. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Ahora, no va a venir un fantasma a hablar, está hablando de maestros. No está hablando de fantasmas, alguna aparición. No. Está hablando de maestros, sino probar. Ahí está la palabra. Discernir. Pruébalos con la escritura. Somételos a la escritura. Somételos al sedazo, al tamiz, al filtro de la escritura, para saber si son de Dios. Dice el versículo 1. Para ver si es de Dios este tipo que está hablando, esta profetisa, esta mujer predicadora que está hablando. A ver, escucha. Bueno, para comenzar ya está mal, porque es una mujer que está en el, usurpando un lugar que Dios no le ha asignado a ella. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay unos aquí en la Puente, hay otros en Los Ángeles, hay otros en México, hay otros en todo el mundo. Hay muchos maestros. Por esto es la necesidad apremiante del discernimiento, porque hay este tipo que abunda o sobreabunda la enseñanza falsa. No creáis. Esa es la respuesta a todo espíritu. Pruébalos. ¿Por qué? Dice, ¿cuál es la razón? Muchos hay. Siempre hay muchos. Cada día se levantan más. Más y más se levantan. Anoche con la persona que hablaba me decía, es que este se salió, se llevó un grupo, aquí ya comenzó otra iglesia. Parece mercado de tomates, los mercaditos. Yo pongo mi grupito aquí, otro pone su grupito aquí, cada quien tiene. Y usted llega y dice, pues ¿a dónde me voy? Con este, con este, con este. Y no sabe qué hacer. Si no tiene la madurez para discernir, se va a meter en un grupo equivocado. Por eso tiene que cultivar esto, la capacidad del discernimiento. Esta es la primera respuesta al por qué debemos de cultivar esto, es la orden que Dios nos da. No creáis a todo espíritu. Número dos, la segunda respuesta. La segunda respuesta la encontramos en 1 Timoteo 4:1. Para que no se les olvide, 1 Juan 4:1 y ahora 1 Timoteo 4:1. Algo similar. Es otro mandato de Dios. Es un imperativo y se conocen como mandatos. 1 Timoteo 4:1. Si lo tienen. Pero el Espíritu dice claramente, no hay ninguna sombra de duda. Toda la claridad del Espíritu Santo escogió las palabras precisas para advertirlo. Con claridad dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos días o postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Usted puede creer eso? ¿Que desde un púlpito se enseñen doctrinas de demonios? Sí, es lo que dice la Biblia. Desde los púlpitos están fluyendo ahora doctrinas de demonios, que la gente las está absorbiendo. Doctrinas de demonios por ministros de Satanás, 2 Corintios 11, dice que se han transformado. Dice, no es maravilla, no se maravillen, que así como Dios tiene ministros, Satanás también tiene ministros, que se han puesto una careta y están engañando a la gente. Mis hermanos, doctrinas de demonios desde los púlpitos. Bueno, en 1 Juan dice que aquel que no confiesa que Cristo vino en carne es uno que está contra Cristo, anticristo. Los que están negando, y hay muchos grupos de esos. Hay muchos grupos de estos. Hace creo 3 semanas, yo creo, pasadas, me reuní en un parque, me citó un adventista que quería platicar y es según también, pastor, y hablamos todo, y claridad, le digo, es que Cristo es suficiente para la salvación. No hay sábado, no hay esto, no hay esto, no hay esto. Digo, sí, yo no tomo café ni como marrano porque es muy cochino, ¿es cierto? Pero eso no ayuda a mi salvación, ayuda a mi salud, pero no a mi salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente para mi salvación. El Salvador que tengo es todo suficiente. Pero nosotros tenemos hospitales, tenemos esto. Está bien todo eso, pero Cristo más nada igual a salvación todavía. No por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, si no tiene la capacidad de discernir, va a andar de un lugar a otro. Tal vez aquí le hicieron mala cara, va a otro lado donde le sonríen y dicen, estos sí son genuinos, hermanos. Oiga, tu sonrisa y la sonrisa de aquellos no te hace que tengas la doctrina de Dios. Puede ser doctrina de demonios porque también los demonios se sonríen. Los predicadores de demonios también se sonríen. Entonces tiene que tener discernimiento, que sepa distinguir qué es bueno. Sométalo a la palabra, no importa quién sea. Sí, con la persona que hablaba anoche terminó un poco molesta la persona porque tuve que hablar de esas cosas. Digo, es que mire, la iglesia no es cuestión de familia, la iglesia es de Dios. No que mi hijo, que mi hija, que mi esposo, que aquí no hay eso, cosas de familia. La iglesia es comprada con la sangre de Cristo y Él es el dueño de la iglesia. Dijo, voy a edificar mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? Pues de Él. Entonces yo vengo aquí a la iglesia, me sujeto a la palabra, mi esposa se sujeta a la palabra, mis hijos se sujetan a la palabra. Esa es la autoridad que tenemos. No es familia. Oiga, cuando tocamos este tipo o este tópico, crea conflictos, pero esa es la realidad. Entonces, mis hermanos, discernimiento, una necesidad apremiante, primero por la orden que nos dan, primera de Juan 4:1, y ahora lo que nos dice, en los tiempos postreros, algunos apostatarán, negarán, escuchando las doctrinas de los demonios que están en el púlpito. ¿En la radio o en la televisión? Usted tal vez inocentemente, porque está todo tranquilo en su casa, no hay quien lo escuche, se siente solo y prende, voy a prender ahí, aunque sea el Benny Hinn, está bien, para que me alegre un poco la vida. ¿Eh? Oh, Jimmy Swaggart canta bien bonito, vamos a escuchar. Hermano, son doctrinas equivocadas. No se entretenga con eso. No ponga una película de vaqueros y con eso se ríe ahí un poco. Entreténgase con otra cosa, pero no alimente su vida para que no perciba el error, doctrinas de demonios que están fluyendo. Radio, televisión, libros, libros. Muchos, algunos de ustedes aquí ni saben, algunos cantantes que son cristianos. Estaba escuchando de uno que ahora Halloween estuvo anunciando a su congregación como 3,000 personas que tiene. Mucho. No es mal Halloween, toda la familia celébrelo. Esos fanáticos dicen que es malo, hay que celebrarlo. No sé, yo un día andaba, en esos días venía en la calle, parece como que miré uno de las hermanitas de la iglesia, no sé si era ella, pero como venía disfrazada no sabía si era ella. No digo el nombre, pero aquí está presente en esta mañana. Tenemos que dejar bien marcado quién es, está en la luz y en la oscuridad, las tinieblas. 3, segunda de Timoteo 3:13. Dice que huyamos, primero que hay en el sentido positivo, 2 Timoteo 3:13, si lo tiene por ahí, dice, mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, los seductores. Este tipo de gente no se conforman con vivir engañados, sino que van engañando también a otros. Viven en el error y eso lo comparten con los demás. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás tú y a los que te oyeren. ¿Tienes buena enseñanza? ¿Tienes buena doctrina? Vas a transmitirla también a los demás. ¿Tienes mala doctrina? La crees y al mismo tiempo la compartes con otros. ¿Me entiende? Si tiene buena doctrina, vive por ella, cree en ello y lo comparte con otros. Es buena doctrina. Pero si tiene mala doctrina, es lo mismo. Tiene mala doctrina, cree esa mala doctrina y enseña esa mala doctrina también a otros. Entonces, la Escritura nos habla de este tipo de seductores. Tienen una lengua que puede seducir. Por eso Pablo le dice a Timoteo, versículo 14, pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Lo mismo, Timoteo, persiste, mantente en eso que aprendiste, las Sagradas Escrituras. No te salgas de la Biblia, no te salgas de la Palabra de Dios, no trates de buscar extras. Mantente las palabras en la palabra, la suficiencia de las Escrituras. No hay libros extra, enseñanzas que vengan de libros a sustituir la Escritura. Sola Escritura, dicen los reformadores. Yo siempre lo he dicho eso. No tengo que, la Biblia es suficiente. Entonces, pero estos seductores están seduciendo a las personas, llevándolos con ellos. Es el principio que Cristo enseñó, que un ciego va a llevar otro también al mismo hoyo. Se recuerda una historia en el Antiguo Testamento, si busca por allá en el libro de primer libro de Reyes 21. Este malvado hombre, primer libro de Reyes, capítulo 21. Este Manasés, un rey malvado, dice el 6, 21:6. Ah, perdón, 21:9. Las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. ¿Sí estoy bien? 21:9. No. Parece que no. No. Tal vez será otro pasaje del Segunda de Reyes, tal vez Segundo de Reyes 21. Capítulo 21, versículo 10, a ver si es este. Sí, es este, 21:10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que el que lo oyere le reteñirán ambos oídos. Y comienza a hablar del juicio que viene. Vamos a pasar más adelante, dice el 15: por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciesen lo malo ante los ojos de Jehová. Miren, el versículo 9 y el versículo 16 hablan de lo mismo. Manasés hizo pecar al pueblo. Es una forma de inducir a que otros hagan lo malo. Es la forma más fácil de engañar a otros para que vayan detrás de la maldad. Discernimiento. ¿Por qué? Por la época que nos toca vivir. Dos, veamos cómo opera la maldad. ¿Cómo opera el engaño en segundo lugar? Cuando hablamos del diablo siempre nos los pintan monstruoso, feo. Pero cuando miramos este misterio de iniquidad en la Biblia, lo miramos todo lo contrario. Algo atractivo, nada repelente es bienvenido, atractivo. Y vamos a mirar algunas cosas. ¿Cómo opera la maldad? Palabras como estas: opera sutilmente, usando sutileza, que cuesta percibir que sea algo maligno. Cuesta percibirlo. A mí no paso tiempo mucho en las cosas de las redes sociales, como dicen, pero a veces hay alguna cosa curiosa y que me pongo a leer. Y días pasados estaban hablando de este Marcos Witt, un cantante también pseudo cristiano, que fue con el Papa y están trabajando para unir católicos y cristianos para que sean un solo grupo. Y alguien habló mal de él. Ya me comencé a mirar lo que dicen los comentarios y decían unos: ¿pero por qué hablan de este siervo de Dios? Es el ungido, el hermano este Marcos Witt. Es un ungido, ¿por qué tienen que hablar de él? Solamente Dios puede juzgar, nadie debe decir nada y cosas como esas. Bueno, cuando tenemos el discernimiento, sutilmente pueden tratar de meterse, pero uno puede distinguirlos. Puede uno distinguir quiénes son este tipo de personas. Si usted mira hacia el pasado, por ejemplo, en el año que sería como en el 80, ya pasaron 36 años, vino este predicador Luis Palau, muy conocido en Argentina y aquí en Estados Unidos, tuvo una reunión aquí grande en Los Ángeles, en el 80, yo creo que fue, Festival de la Familia le llamaron, yo estuve ahí presente, estuvimos ahí. Cuando esto estaba, no decía las verdades completas, pero ahí estábamos, en la bola. Han ido pasando los años y después de 35 años, ahora ya salió a la luz. Envuelto en el movimiento ecuménico también. Igual que cualquier otro de los predicadores que ahora están en estos días. Sutilmente te estaban dando poquito a poquito. Y cuando ya te hiciste adepto de ellos, ya es más fácil aceptar todo lo demás que quieren enseñarte. Otra vez, por descuidar la escritura. Sutilezas. Vayan a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2. Dice que lo van a hacer de una manera encubierta. Van a cubrir la mentira con un poquito de verdad, dice el 2. 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, como habrá entre vosotros, la iglesia, falsos maestros, que introducirán, dice, ¿cómo? Encubiertamente herejías destructoras. Van a introducir en la iglesia herejías. ¿Cómo lo van a hacer? Para que sean recibidas por la audiencia, lo van a hacer encubiertamente. Van a cubrir la mentira, la herejía, lo van a cubrir con un poquito de verdad o medias verdades para que la audiencia lo pueda recibir. Por eso lo van a hacer de una manera, dice, encubierta, disfrazada. Le van a introducir la herejía. Cubrirán la mentira con una aparente verdad. Usted mira a estas personas, herejes. Cuando hablan, hasta cambian el tono de su voz. Aquí también todavía hay algunos que están madurando aquí con nosotros. Pero cuando oran, hasta como que cambian su cara, ¿verdad? La hacen como de, ay, muy, ay. Y su voz la hacen más tierna, melancólica, como que son más espirituales. Cuando usted mira a alguien así, es difícil. ¿Cómo puede usted juzgar algo así? Están cubriendo y le están dando una enseñanza. Algunos hasta lloran. Y usted está sentado ahí, se conmueve y comienza a llorar y hacen el coro. Todos llorando. ¡Ay, este es el ungido del Señor! ¡Oh, aleluya por este hombre de Dios! Y todo. Y no se dan cuenta que todos van a la condenación siguiendo una herejía. ¿Por qué? Porque no pueden discernir lo que están tratando de introducir de una manera encubierta. Por eso es muy importante tener la capacidad de discernir. Hay varias formas de que usted puede analizar las personas que se someten a la Escritura. ¿Quién es el que está enseñando? ¿La vida del que está enseñando? Si es casado, la familia del que está enseñando, la enseñanza misma que está dando, la conducta, varias cosas que tenemos que mirar antes de aceptar este tipo de enseñanza. Van a aparentar, o es una aparente felicidad de este tipo de personas. Ahí en Pedro mismo, donde estamos, el 2, versículo 13, habla de delicia, de deleite, 2:13, si lo tienen. Es una aparente felicidad que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Bueno, según Dios, estos son unas inmundicias, inmundos y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros hasta disfrutan de su error juntamente con ustedes. Hasta lo invitan a comer, hasta tienen un banquete. Y aparente felicidad, hermoso compañerismo entre hermanos. Bueno, si usted lee todo el capítulo este y Judas, hay una descripción bien minuciosa de este tipo de hombres que han introducido las herejías en la iglesia. Van a usar palabras fingidas, infladas, el 2:18, allí mismo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne. Mire, usan palabras arrogantes, fingidas, infladas, glorifican mucho el lenguaje, son palabras autoritativas, hasta intimidan a esas personas. Usted los escucha cuando oran. No, es impresionante. Reprenden al diablo, lo amarran y lo vuelven a amarrar porque se les desató. Y cada semana lo están amarrando al diablo, ¿no? Te reprendo, te ato. Y el diablo ahí está moviendo la colita y está este tipo ni. Conozco a Pablo y quién es Jesús, pero esto. Los siete hijos de Exeba, dice el libro de los Hechos. Sí, sabemos quién es Jesús y quién es este Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Pero el diablo está contento porque este tipo de gente usan un lenguaje que intimida y gana el respeto de la gente, la sumisión de ellos. Por eso cuando ellos hablan de esa manera, bueno, son tan atrevidos y contumaces, dice la Escritura aquí, que hasta reclaman a Dios, como estamos escuchando en la oración, estamos aprendiendo aquí. En vez de ir, Señor, no lo que yo, Señor, sino tu voluntad. No, estos vienen y reclaman. Ya no ruegan, Ya no suplican, ahora exigen. Bien, Señor, te reclamo que salves a este, te reclamo que me des este trabajo y todo. Vino un hombre conmigo aquí estos días, habló conmigo en la oficina. Tengo un proyecto, dice, de $200,000. Voy a agarrar un proyecto, dice, y por fe ya lo tengo. ¿Eh? ¿Qué fe tiene este muchacho? Palabras infladas, con arrogancia, con mucha autoridad. 2:19, promesas vanas. ¿Qué hacen a la gente? 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Mire este tipo de persona. Pobres personas, en verdad, los que se dejan seducir. El hombre está enfermo, la mujer, su niño. ¿Qué hago, pastor? No, por fe. Decláralo, ya está sano. Ya está sano, decláralo. Pero cuando el niño del predicador este falso se le pone mal, va corriendo a Kaiser. Les prometen ellos que haga la audiencia ciertas cosas, pero ellos. Y esto estamos mirándolo todos los días y la gente siguiendo este tipo de cosas. Se están introduciendo. Así es como opera la maldad. Así es como está operando. Había una mujer que se llama Catherine Kuhlman, ya murió hace muchos años. Ella, esta señora, proclamaba sanidad por todos lados. Cuando ella se puso muy grave, ya para morir, se puso muy grave, huyó, se escondió para morir porque le daba vergüenza que proclamaba eso, y según los que han escrito sobre ella, se escondió porque no quería ser una vergüenza para los demás. Proclamó tanto que milagros y no sé, y terminó mal. Bueno, uno de sus discípulos, Benny Hinn, dice que recibió la unción de esta señora, que fue a la tumba donde ella la sepultaron, la señora Catherine Kuhlman. Benny Hinn fue allá y recibió la unción de la muerta. Oiga, y está vendiendo millones de libros este hombre. Quizás usted tiene uno en su casa y ha leído de él. Este agarró la unción en la tumba. Estamos hablando de doctrinas de demonios. Eso está en la Biblia. Eso está en la Escritura. Nadie supo cómo terminó la señora esa. Pero digo, ahora tiene, Benny Hinn tiene el espíritu de ella, dice. ¿Cómo opera la maldad? Adulación. Adulación. Segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Judas, ahí adelantito de su Biblia, Judas, versículo 16. Escuche lo que dice. Judas, versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla, mire lo que sale de la boca de esta gente, cosas infladas, adulando a las personas. ¿Para qué? Para sacar provecho. Sí, lo que está diciendo, para sacar provecho. Por eso le dicen adular es cosas bonitas a la gente. Oh, mi hermana, qué fiel eres. Eres la más fiel de la iglesia aquí, de veras. Uy, dice, ¿de veras? ¿Eh? ¿Por qué cree que de los púlpitos no se predica arrepentimiento? ¿Por qué no se predica el pecado? ¿No nos mandó Cristo que predicáramos el arrepentimiento? Dice el Marcos capítulo 1, versículo 15, que cuando Cristo comenzó su ministerio, comenzó a predicar arrepentimiento. Nos mandó a predicar arrepentimiento. Hechos 17 dice que se predica arrepentimiento en todo el mundo, a toda la gente debe de arrepentirse. Pero estos tipos hablan lenguaje adulador. Tienen su intención, sacar provecho. como dice el indio mexicano, no dan un paso sin guarache. Dicen algo porque quieren sacar beneficio. Adulando puras palabras de prosperidad, te va a ir bien, suéñalo, suéñalo y lo vas a tener. Visualízalo. Y ahí los tienen todos visualizando, yo veo esto. ¿Por qué no le dicen mejor arrepiéntete? Es lo que Dios dice que prediquemos. Pero es como opera la maldad. De esta manera encubierta. Dice Efesios 4:14, la metodología dice, emplean astutamente las artes del error. Han perfeccionado sus métodos, sus tácticas para engañar. Efesios 4:14. Sí, han perfeccionado sus métodos, sus técnicas del error, cómo engañar, cómo sacar beneficio. Qué espantoso, pero esto es lo que estamos mirando cada día. Palabras suaves para no ofender a nadie. Yo feliz, todos felices, y le saco su dinero, todos contentos. Bueno, yo un poquito más que ustedes. Discernimiento es indispensable, apremiante. Por último, ¿quiénes son sus víctimas? ¿Quiénes son sus víctimas? Vayan a Romanos 16. Ahí tenemos la respuesta. ¿Quiénes son las víctimas? Los objetivos, el blanco de este tipo de personas. 16. Ustedes saben, Romanos 16 es saludos personales de Pablo. Menciona un montón de amigos, colaboradores. Se está despidiendo, pero en medio de su despedida introduce esta advertencia. 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y mire, con suaves palabras y lisonjas, otra vez adulación, engañan los corazones de ¿quién dice? Ingenuos, simples, crédulos, que se creen todo. Pues por eso no usan la Biblia. No, pues yo voy que me enseñe el pastor, pues para eso el pastor, ¿eh? Que él me enseñe. Ese es el gran error, por eso no tienen discernimiento. Los ingenuos son sus víctimas, son los que son engañados porque no tienen discernimiento, simples. Les falta la sal o el azúcar, sin malicia. Ese tipo de personas. Es como cuando, ¿quiénes son los ingenuos? Ustedes saben, es el dicho que cuando se juntan entre amigos o amigas le hacen una broma a alguien y se lo cree. Y decimos, ¿qué ingenuo se creyó la broma? ¿Eh? Le decimos a cualquiera, le hacemos una plática, dígales a los niños pequeñitos cualquier cosa y se lo van a creer, son ingenuos. ¿Eh? Mami, ¿y yo de dónde nací? ¿Ven los niños chiquitos siempre preguntan eso? Oh, te trajo un pájaro grande, te trajo. ¡Ay, de veras! ¿Y si se lo creen los niños? Son ingenuos. La gente dentro de la iglesia escucha a un predicador, lee un libro. Hermanos, tuve una visión en la semana, Dios me llevó al cielo, mire cosas y dijo que les trajera este mensaje. Y usted se queda allá. ¡Ay, este hombre! Amén, amén. Qué bueno que este es nuestro pastor. Él sí, ya fue al cielo. Y se lo creen. Tiene que mirar a la Biblia otra vez, el sedazo, el filtro, para ver si es cierto eso. Cuando usted conoce la Biblia, está sentado allá, está escuchando ese que fue al cielo, está medio lurias ya. No le va a creer. No le va a creer ahora, porque usted sabe lo que dice la Biblia. Pero el problema es que no tiene discernimiento porque es un crédulo, se cree todo. No es, ha menospreciado la Biblia, ha menospreciado las profecías o las escrituras. Por eso se cree todo. Es un crédulo, un simple, un ingenuo, es lo que dice el apóstol Pablo. Y estas son las víctimas fáciles que los llevan. Ahora, hay que ser ingenuos, sí. Ingenuos, hay unas palabras sinónimas como bobo, no boba, sino bobo, un incauto. Y dice la Biblia que hay que ser ingenuos, pero para otras cosas. Mira el 19, ahí de Romanos 16, 19, o el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos. Sí, hay que ser ingenuos, pero para el mal. Oh, mis hermanos, pero ahorita, ¿quién es ingenuo para el mal? Los chiquillos, las niñas ya de 10, 11 años son expertos y expertas en la maldad. No son ingenuos, ya no son simples, ya no son sencillos. Ahora son ya abiertos a toda la maldad. Entonces, ¿quiénes son sus víctimas de estos? Sí, los simples. Dice Proverbios 1:22 que ya dejen las simplezas. Aprende a ser maduro. Proverbios 1:22. Deja las simplezas. El 14:15 dice, deja de ser un crédulo. Vaya al 14 de Proverbios, ese pasaje lo quiero mirar con ustedes. Proverbios 14. Porque ahí hay un contraste. El que es crédulo y el que no lo es. 14:15. Si lo tiene, dice, el simple todo lo cree. El crédulo, el ingenuo, todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. Él no se lo cree todo. Él mira bien. Pero el simple se lo cree todo. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Los testarudos equivocados. Proverbios 22. 22, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el golpe. Por necios. Por necios. Ve el mal. Los simples. Por eso deben de tener la madurez. Para discernir. Son muy manipuladas la gente que, mis hermanos, gracias a Dios, si usted es muy sincero, simple. Hay hermanos y hermanas que uno admira, en verdad, tienen esa virtud en su persona. Pero en el mundo en que vivimos, tiene que tener la agilidad para mirar, para distinguir dónde está el mal. Pero los que sinceramente están buscando de Dios son víctimas muy fáciles de ser arrastrados. Segunda de Pedro 2 nos dice eso. Lo busca, vamos a terminar ya con esto. Segunda de Pedro 2, 18. Dice, pues hablando palabras infladas, está hablando de estos falsos, palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, ¿a quiénes dice? A los que verdaderamente, o dice la de las Américas, a los que sinceramente habían huido de los que viven en error. sinceramente. Gente que está hambrienta quiere la palabra de Dios y cae en las garras de estos falsos. Víctimas fáciles, sinceramente están buscando las cosas espirituales. Mis hermanos, maduremos. No sean simples, no sean crédulos, ingenuos. Ya dejen la ingenuidad. Ya tienen algunos tiempos en las cosas de Dios. Vamos a la madurez. Leíamos en Hebreos 5 y ahí terminamos. Y por favor, capítulo 5 es el último pasaje que miraremos. 5. Versículos. Hebreos capítulo 5, el 11. Este es el gran o la gran lucha que las iglesias enfrentamos cada día. Está compuesta la congregación por gente que son muy lentos para aprender. Hermanos, el 5:11 son tardos, lentos. Y interesante la palabra esta, tiene que ver con cómo se conoce en la ciencia médica, retardados mentales. Ahora, si ustedes entienden bien esto, es como dicen en inglés, un disabled, mental disabled. Alguien tiene un problema mental. Ahora, no es que está uno retrasado. Lo que está diciendo es la misma, es el término que se usa para ello, pero habla es que son lentos, tardos para aprender. Tardos para aprender. Yo veo personas que son bien inteligentes para los negocios, para los trabajos, para otras cosas, pero cuando se trata de Dios, ¡ah, qué lentos son para aprender! Y lo que dice el escritor sagrado, son lentos para aprender, tardos. Bueno, la expectativa del escritor es que ya deberían de haber sido maestros. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Ahora, no es que no lo podían enseñar, sino era por cuantos habéis hecho tardos para oír. Se han hecho tardos, lentos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ha transcurrido el tiempo y todavía no han cambiado. Todavía usted viene aquí ya, el hombre con sus bigotes ya grande, y todavía yo quiero mi lechita. Aquí en la iglesia quiero mi lechita, las hermanas también. Están acostumbrados a alimentarse de esas cosas. Ha pasado tanto tiempo y todavía no pueden recibir una enseñanza mucho más sólida. Por eso no pueden tener la madurez para discernir, como dice el último versículo del capítulo 5, aquí de Hebreos. Entonces, no han alcanzado la madurez, dice el 5:12. Hay inmadurez, no hay crecimiento. No. Siguen alimentándose de lo mismo. Dice el 13 que son inexpertos, no estudian la Biblia. El verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche, mire, los llama incapaz. No está habilitado, no tiene la habilidad, es inexperto en la palabra de justicia. La razón es porque es niño. Es niño. Niños en la iglesia. Yo no sé dónde habrá más niños aquí, si en la guardería donde lo están cuidando o aquí sentados ahorita aquí. ¿Dónde creen que hay más niños, allá donde lo están cuidando ahorita o aquí? No estoy hablando de tamaño. Estamos hablando en el lenguaje. ¿Dónde habrá más niños, allá o aquí? Debiendo ya ser maduros, todavía son como niños. Debido a ello, son incapaces. Su capacidad no la tienen, dice el último versículo, el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, mire, en el discernimiento. Pueden juzgar, pueden separar, pueden distinguir entre el bien y el mal. Es, mis hermanos, cuando no maduran, son fáciles víctimas del error, del engaño, de la doctrina de demonios que predomina. Vamos a la madurez. Hermanos, maduren. Maduremos juntos como iglesia para que tengamos la capacidad de discernir. Porque estamos viviendo y cada día más y más los tiempos van a ser más peligrosos. Discernimiento, una necesidad apremiante en nuestros días. Cultive esa capacidad. ¿Cómo? No menosprecie la palabra. No menosprecie la palabra. Cuando yo estoy el primer domingo con las jovencitas, porque no son jóvenes, son puras jovencitas que están, siempre les pregunto si estudiaron la Biblia. ¿Están estudiando? ¿Buenos grados? Les pregunto, sí, qué bueno. ¿Han quedado bien delante del maestro, delante de sus padres, con buenos grados? Y luego les pregunto, ¿y qué pasó con la Biblia esta semana? ¿Están igual también? No, pues no la he podido estudiar. Han sustituido lo primordial por lo temporal. Han sustituido el libro de texto de la escuela por el libro de Dios. ¿Qué es más importante, padres que tienen hijos en la escuela? Oh, no, yo sé lo que van a decir, ¿no? Es que mi hijo, mi hija, para... No, todavía Dios sigue diciendo que primero es Dios. Gústele quien le guste, todavía Dios dice lo mismo. Buscad primero el reino de Dios. Pero están menospreciando la Biblia. La están descuidando la Biblia. El adulto, el trabajador, le pregunto... ¿Cómo estamos con la Biblia? No, es que llego bien molido del trabajo después de 8 horas. Pero ¿y el libro de Dios? La mujer, en medio de su quehacer, se mueven de un lado a otro. La escuela, los niños, el marido, quehaceres de la casa, la telenovela y todas esas cosas. ¿Dónde quedó el libro? ¿Dónde quedó? Que se espere para el próximo domingo para que el pastor predique y ahí lo escuchamos. Es lo que está haciendo la mayoría. Por eso son niños lo que estoy mencionando. ¿Dónde hay más niños, aquí o allá? Si no se preparan, no sería sorprendente que alguno al rato abrazara cosas que son ajenas a la palabra de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, cuánta necesidad tenemos de madurar. Nuestro Dios, para tener la capacidad de distinguir, de separar, de discernir el error de la verdad. Padre, ayúdanos como iglesia. Señor, que cultivemos el amor, la dedicación por tu palabra. Señor, que nada venga a sustituir, que nada venga a reemplazar ese tiempo maravilloso que podemos sentarnos a los pies de Cristo y escuchar sus hermosas enseñanzas. Que nada sustituya, que nada reemplace, mi Dios, ese tiempo. Debe de ser un tiempo sagrado en tu palabra y en la oración, la meditación de tu palabra. Señor, ayuda tu iglesia en este lugar. Padre, que los que están en la escuela, Señor, aprendan a darle la prioridad a tu palabra, la oración. Tú debes de ser primero, Señor. Tú debes de ser el que debes de ocupar la primacía en nuestra vida, Señor. Los que trabajan, Señor nuestro Dios, que tu palabra, mi Dios, nunca venga a ser dejada a un lado, nuestro Dios. Siempre, siempre que sea nuestro alimento de cada día, Señor. Porque no solo de pan podemos vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es imposible vivir, no podemos vivir, no podemos sobrevivir sin alimento, que es tu palabra, Señor. Oh Dios, implanta estas verdades en nuestros corazones en esta mañana, Señor. Y que sean una realidad en los que están en la escuela, en el que trabaja, en la ama de casa, Señor, nuestro Dios. Porque, Padre, después vienen las cosechas de lo que sembramos ahora. Ayúdanos para tomar ese paso hacia la madurez, para que lleguemos, Señor, a tener esa capacidad de discernir, Señor. Serás glorificado tú, serás honrado cuando tu iglesia esté creciendo más y más cada día, Señor. Y tu iglesia será también edificada, y los no salvos vendrán al conocimiento de la verdad. Te bendecimos y te adoramos, buen Dios, en el nombre de Cristo.